Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, ya está con nosotros, doblemente agradecidos porque además del esfuerzo de llegar hasta acá también con esta lluvia, Sonia Perchich, quien es pues abogada, es consultora de distintos gobiernos. En algún tiempo también colaboró para en la Fiscalía en Guatemala, que llevó a juicio al exdictador Efraín Ríos Montt, y ahora recientemente se incorporó a este Centro de Derechos Humanos que acaba de presentar el ITESO, dedicado pues justamente a algunos áreas de derechos humanos de aquí que ocurren en el estado de Jalisco. Muchas gracias, Ana Perchich, por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Tenemos mucho interés en platicar contigo porque pues con estos antecedentes nos parece que lo que ha ocurrido en Guatemala históricamente, tanto la dictadura, la fuerte represión, pero también los esfuerzos de memoria, de justicia, de reparación, pues pueden ser un referente para México en esta situación en la que estamos. Tienes experiencia en distintos campos, también tenemos interés, sabes, también del tema de desaparecidos. Queremos conversar también tu punto de vista sobre esto, pero si te parece, para situarlo en términos como más generales de lo que está ocurriendo en México, ¿es comparable entonces a procesos de grandes represiones, violencia interna, como ocurrieron en algunas dictaduras latinoamericanas, como es el caso de Guatemala, probablemente Argentina, Uruguay o Chile, pero conoces más en detalle el caso de Guatemala? ¿Cómo se puede mirar lo que está ocurriendo en México en términos comparativos históricos y con otros países de la región?
Pues son definitivamente dos contextos distintos, porque México hoy día pues tiene varios focos de conflictos con diferentes actores, y no, o ya no, en esta lógica contrainsurgente en la que se practicó las peores violaciones de los derechos humanos en las antiguas dictaduras latinoamericanas, ¿verdad? Aunque aquí en México, obviamente, durante la llamada Guerra Sucia, hubo como una manera de persecución de ciertas personas parecida. Sin embargo, creo que los orígenes y las expresiones del conflicto o de los conflictos, porque aquí en México hay varios conflictos, son distintos. Sin embargo, ambos países, o incluso los países centroamericanos, presentan un problema estructural muy parecido a México, que tiene que ver con la corrupción y con la impunidad y con la inserción de estructuras corruptas dentro de las estructuras del Estado, ¿no?
En términos de violencia, podríamos decir que en los casos, digamos, de las dictaduras latinoamericanas, por decirlo de alguna manera, la fuente de la violencia era más central, más directa del propio Estado, y acá, comparativamente en este caso, está más difuminada. ¿Podría ser una de las diferencias?
Puede ser una de las diferencias. Si bien aquí también hay estructuras del Estado involucrados,
claro, así es.
Que sabemos, pues también ya son pues otras estructuras de la delincuencia organizada o del crimen organizado que están operando, aunque las expresiones de la violencia pueden parecerse bastante.
Exactamente. Conversamos el otro día antes de pactar esta entrevista y me parece que coincidimos en algo que yo te preguntaba, y me parece que sí coincidías en que digamos los ciclos de violencia también en términos comparativos en las dictaduras, digamos, aunque siga la violencia, pero pareciera que termina un ciclo, por decirlo de alguna manera, pero parece que en México no vemos todavía la salida, ¿no?, de esta violencia que estamos viviendo, de esta guerra.
Pues a mi opinión todavía no se puede ver una salida. Si se quiere tomar la experiencia de Guatemala, ahorita de Colombia, también Colombia, de El Salvador, sí, ¿no? La intervención o la presencia de alguna manera de la cooperación internacional, la intervención de otros estados, intervención no tanto en cuanto a intervenciones militares, sino más bien pacificadores, ¿no? Sí tiene una relevancia importante, porque muchas veces no existen las condiciones para crear algunas o los primeros impulsos hacia una paz, ¿no? Uh-huh. O sea, paz no quiere decir un cese de fuego. Entonces, muchas veces dentro de los países no existen las condiciones, aunque haya voluntad por parte de ciertos grupos políticos o del mismo gobierno, ¿no? Entonces, un apoyo desde afuera puede ayudar mucho para crear esas condiciones. Y esto sería como no entregarse a las manos de otros países y simplemente a nivel político y estratégico pedir ayuda. Y tiene que haber un punto de partida a partir del cual se puede empezar a dialogar, empezar a crear estrategias.
Y un punto importante también me lo has contado en el caso de Guatemala es que esta Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, la CICIG, me parece que logró, al llevar a cabo investigaciones, en todo caso más creíbles, más independientes, romper cadenas de impunidad que a su vez ayudaron a disminuir corrupción y violencia. ¿Nos cuentas de este caso? ¿Cómo es que operó la CICIG en Guatemala y cuál sería el aporte que logró? Y bueno, que tampoco es definitivo, ¿no? Como estamos viendo ahora.
Sí, bueno, de hecho, Guatemala siempre ha sido, o durante mucho tiempo ha sido como el ejemplo de buenas lecciones en cuanto a cómo se podría llevar a cabo un proceso de memoria, verdad y justicia, pero justamente los últimos 2 años han sido muy críticos, donde la CICIG pues jugó un papel importante sin quererlo, en este sentido, porque fueron como instrumentalizado políticamente. El origen de la CICIG, solo para aclarar, sí está en los acuerdos de paz, uh-huh. En el acuerdo de derechos humanos, es uno de los acuerdos de paz que exige el desmantelamiento de estructuras paralelas o estructuras ilegales de seguridad dentro del gobierno. Y son estructuras que se han ido creando durante las dictaduras militares, sobre todo de Lucas García, de Ríos Montt, con fines económicos, obviamente, que se han ido arrastrando hasta hoy día, ¿verdad? Entonces, por eso fue como la exigencia por parte de la sociedad civil que se incluyera el desmantelamiento de esas estructuras dentro de los acuerdos de paz. Como 2 años después de la firma de la paz, se ha ido agudizando bastante la situación de violencia en Guatemala, donde el llamado hacia un ente investigador neutral ha ido aumentando, y fue a través de una fuerte insistencia por parte de la sociedad civil y defensores de derechos humanos que empezaron a exigir como la creación de un CICIG, que es una creación única, o sea, es incluso para Naciones Unidas una primera experiencia en cuanto a llegar a un país y a investigar delitos dentro del país, ¿no? Hubo una negociación durante 2-3 años en qué forma podrían suceder estas investigaciones, ¿no? Entonces siempre se resguarda bastante la preocupación por la soberanía de los estados. Sí. Y entonces al final se llegó al acuerdo que la CICIG no puede realizar investigaciones propia, sino en coordinación con las instituciones de justicia de Guatemala, ¿no? Entonces se creó una unidad especializada dentro de la Fiscalía con quien iba a trabajar la CICIG en Guatemala, y así se empezó a trabajar.
Sonia, una duda. En ese proceso, en el caso de las fuerzas irregulares, vamos a decir paramilitares, en los procesos de paz y en este marco de creación del CICIG, ¿tenían ellos, había beligerancia, es decir, había representación, estaban representados por alguien para desarmarlos o para encontrar puntos donde hubiesen fosas clandestinas de parte de los paramilitares, o eran representados por el Estado? ¿O cómo era el proceso, de diálogo con estas fuerzas irregulares?
Bueno, eso fueron negociaciones durante casi 10 años, y también fuera del país, con apoyo de Naciones Unidas y otros países donde pues hubo un fuerte interés de pacificar el país, y pues siempre el primer paso es el cese de fuego, ¿no? Entonces en Guatemala habían varios grupos armados, grupos guerrilleros que se unieron a la URNG al final, uh-huh. Se unieron ya como perdiendo también fuerza y elementos. Entonces fueron las negociaciones entre URNG, el gobierno y bajo la sombría o el acompañamiento de Naciones Unidas, pues las negociaciones y la aprobación de los diferentes acuerdos de paz fueron en varias etapas desde ahorita no tengo presente qué año, pero empezó en los años 86, 88, por ahí. Entonces, cuando se firmó finalmente la paz, ya estaban de acuerdo con el cese de fuego, y luego hubo un programa de desmantelamiento de los diferentes bases o bases guerrilleros en los diferentes lugares, la entrega de armas, una entrega más o menos controlada de armas, y un programa de reinserción de los militantes que han pasado 10, 15 años en la montaña a la sociedad, ¿verdad? Bueno, evaluar esos programas y que también han funcionado, pues ya sería, creo que, otro capítulo, pero
En el caso de México, pues que es un conflicto diferente, pues, uh-huh. Y de hecho son varios conflictos que tú comentas, pero a la hora de entablar, no lo sé, un proceso de pacificación o de diálogo, un cese al fuego o algo similar, pues habría que tener diálogo con los diferentes actores que están en conflicto.
Así es.
Y eso incluye también actores que no tienen un fin político probablemente, sino solamente capitalista, delictivo. Pues delictivo.
Es decir, pues evidentemente lo que acabamos de ver el jueves pasado, ¿no? En Culiacán, con el enorme poder de fuerza, el ejército privado que tienen los cárteles de la droga. Colombia podría ser un ejemplo, un referente, quizás más cercano a lo que ocurre en México, en tu opinión, Sonia.
Sí, quizás porque los grupos guerrilleros, ¿no? Ya no solo entre comillas, luchan por unos ideales sociales o políticos, como se pudo ver tradicionalmente en otros países latinoamericanos, sino también pues ya se insertaron a estructuras criminales del crimen organizado, ¿no? Entonces es mucho más difícil crear un diálogo ahí. Bueno, yo no me considero experta en el tema colombiano, ¿verdad? Pero Es un conflicto también de muchos años y de muchas décadas y bastante complejo, y eso es justamente que se ve ahora, que aunque se logró, se intentó de incorporar experiencias y las lecciones aprendidas de otros países, uh-huh. en el proceso de pacificación de Colombia, pues justamente ahorita vemos que no va muy bien, ¿no? Primero porque no se han involucrado todos los actores que involucrados en el conflicto, no estaban o no fueron involucrados en el proceso de negociaciones de paz, pero esto sería como una condición mínima para que haya un diálogo, ¿no? Y ahorita justamente hay una persecución o una venganza de ciertos actores sociales importantes, quienes estaban involucrando en los procesos de negociaciones de paz.
Y desde la pacificación van, creo que 700, 800 líderes sociales de pueblos, de organizaciones campesinas, populares, indígenas, asesinados. Es decir, uh-huh. pues, como bien dices, es relativo el éxito. Así que, pues, ¿a dónde miramos, verdad? Pero bueno, estamos a seguir conversando con Sonia Perchik.
Perkic.
Perdón.
Es un reto.
Justo sobre otras experiencias de otras partes del mundo para tratar de encontrar una salida a este atolladero de la violencia organizada que tenemos en México. Volvemos después de ese corte. Muchas gracias por seguir con nosotros en Sonia, en Cosa Pública 2.0. Estamos conversando con Sonia Perkic. Perdón. Ya dijiste, es un desafío. Y bueno, ella, con la experiencia que tiene en el caso en concreto de Guatemala, pues estamos tratando de reflexionar qué alternativas, qué vías podríamos imaginar para que también pudieran operar en México hacia la eventual pacificación, hacia la disminución de esta terrible violencia que estamos viviendo. Pero además tienes otra experiencia muy importante, colaboraste con la Fiscalía en Guatemala para llevar a juicio a uno de los grandes dictadores de Guatemala, Efraín Ríos Montt. ¿Nos cuentas de esa experiencia y qué importancia tuvo también como para develar cómo, qué responsabilidad tenían mandos políticos importantes y militares en la violencia que se desató allá en Guatemala?
Bueno, la experiencia del juicio por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, fue contra Ríos Montt, que fue dictador en 82 y 83, conjuntamente con su desde entonces jefe de inteligencia militar, y es como los que quedaron vivos de la estructura del alto mando, uh-huh. de esta época, ¿verdad? El genocidio no solo se cometió durante el régimen de Ríos Montt, sin embargo ahí fue donde más se agudizó, pero con la estrategia contrainsurgente y la estrategia genocida ya empezó su antecedor, Lucas García. Claramente habían intereses económicos detrás de esa política de aniquilamiento de poblaciones o de extensas territorios indígenas en Guatemala. El juicio contra Ríos Montt se llevó a cabo por el genocidio cometido en contra del pueblo Ixil, que es un área en altiplano del Quiché de Guatemala. Sin embargo, se cometió también genocidio en contra otros pueblos indígenas guatemaltecos o en el territorio guatemalteco, pero se decidió procesar a Ríos Montt simplemente porque es el caso mejor documentado desde los propios archivos militares. Cuando se quiere comprobar el genocidio, el reto está en comprobar la intención de terminar con un grupo poblacional por razones étnicas, nacionales, uh-huh, religiosas, etcétera, que no es necesariamente eliminar todo el grupo, pero puede ser suficiente con eliminar personas claves que tienen un rol clave dentro de la sociedad para así dañar permanentemente o un grupo poblacional como tal. Y en el caso de Ríos Montt hubo archivos militares como el Plan Sofía o el Plan Victoria, que son planes de inteligencia militar y luego planes operativos para proceder contra la población civil, donde se podía conjuntamente con otros documentos obviamente comprobar la intención de acabar con una población. Otra prueba pericial, aparte de los 112 testimonios de sobrevivientes de las víctimas, sobrevivientes de las atrocidades, fueron las osamentas exhumadas de cientos y cientos de fosas clandestinas que se exhumó, uh-huh, durante 10, 15 años, que fueron como más que 500 casos que se presentó durante el juicio.
¿Más de 500 fosas?
Casos, o sea, casos, puede haber una o varios, ¿no?
Claro,
ahí va más por masacres o por hechos, pero formó como una prueba pericial muy, muy, muy clave para comprobar la intención, simplemente para analizar cómo fueron ejecutadas estas personas de las fosas.
Ese juicio ayudó a develar justo, a encontrar fosas, a encontrar cuerpos, a encontrar desaparecidos, a encontrar los patrones que justamente se aplicaron para eliminar a estas personas.
Hubo incluso otros juicios importantes en Guatemala por desaparición forzada, por ejemplo, antes del juicio por genocidio, muy importantes, pero el juicio por genocidio creo que tiene dos efectos importantes o dos impactos importantes en la sociedad o en la historia de Guatemala, y no solo de Guatemala. Uno es que es el primer juicio por genocidio ante un tribunal nacional en el mundo, y luego que se logró comprobar una verdad que fue negada hasta este día, ¿no? Quiere decir que a pesar de que hubo dos comisiones de verdad, una por la Iglesia Católica que lideró Monseñor Gerardi, que fue asesinado posteriormente de la presentación de su informe. Pero también hubo una comisión de verdad un año después por parte de Naciones Unidas. Y si bien ellos confirman que hubo actos de genocidio en Guatemala, el Estado nunca ha reconocido oficialmente las atrocidades que cometió. Entonces, si hablamos de justicia transicional, que ahorita es un término que está muy de moda, que se ha utilizado mucho aquí en México también durante la campaña electoral, uh-huh, y luego las primeras semanas después de la toma de posición del nuevo gobierno, ahorita ya se ha ido desapareciendo un poco.
Así es,
¿verdad? Ya han dejado de hablar un poco de la justicia transicional, pero cuando hablamos de justicia transicional hablamos de cambiar no solo desde el Estado, sino también dentro de una sociedad, ciertos factores que hicieron posible que los conflictos estallaran. Un juicio o una sentencia puede ser uno de los elementos para ayudar a una sociedad a entender lo que ha pasado y para confirmar una verdad que ha sido negado para los sobrevivientes hasta este día, ¿no? Uh-huh.
Quería preguntarte justo, Sonia, de Rita, tomando como referencia esta experiencia del primer tribunal nacional que juzga a un mandatario por ese tema de genocidio. Acá en México ha habido algunos esfuerzos, se ha presentado algunas peticiones a la Corte Penal Internacional justamente para juzgar a algunos expresidentes, pero tiene, digamos, está más limitado lo que posibilita la Corte Penal Internacional para, digamos, encontrar la verdad de un país como México comparado con lo que podría servir una experiencia de un tribunal nacional. Es decir, a través de un tribunal nacional podríamos ir encontrando más piezas que armen el rompecabezas completo, mientras que en la corte quizás solo sería una situación o un actor en particular, o podrían funcionar las dos experiencias.
Podrían funcionar las dos experiencias. El problema en la Corte Penal Internacional es que es súper lento. Entonces, hasta que se decidan, o sea, son muy rigurosos, es entendible el por qué, ¿verdad? No es poca cosa de juzgar un ex jefe de Estado, por ejemplo, o un alto funcionario político de un país sin tener total certeza, ¿no? Entonces, son investigaciones rigurosas que se extienden durante mucho tiempo, por un lado. Por el otro lado, yo vería mucho más efectivo juzgar los responsables ante tribunales nacionales, simplemente uno, porque es aquí y es parte, cuando hablamos de una justicia de transición, pues si se juzga a una persona lejos de su país y lejos del pueblo, de la sociedad, pues es mucho más difícil entender por qué es juzgada esa persona. Y la otra limitante que tiene la CPI o la Corte Penal Internacional es que no tiene mando en el país, puede dar órdenes de detención o lo que sea, pero no tiene ninguna policía que vaya a detener a las personas, ¿no? Entonces es bastante complejo. Sin embargo, comparándolo con Guatemala y regresando un poco a la pregunta de la CICIG, es necesario crear las condiciones para que esto pudiera suceder, ¿no? Y entonces, si bien el mandato de la CICIG no fue la investigación de los crímenes cometidos durante la guerra, sí ayudó en crear las condiciones para que se pudiera juzgar a esas personas. Quiere decir, por ejemplo, se dio una serie de reformas a Código Penal y a otras reformas legales, pero también, y esa es como una de las cosas claves a mi criterio, es la creación de tribunales de mayor impacto, creo que se llaman, uh-huh. que se dedican a juzgar, digamos, los delitos más graves que tienen que ver con el crimen organizado, que son delitos internacionales. Y de ahí sí entra la competencia de delitos de Guatemala se llama contra los deberes de humanidad, pero es como equivalente a delitos contra la humanidad y genocidio. Entonces, ahí es donde se hizo posible que existiera un tribunal que pudiera llevar a cabo un juicio de esta magnitud. Obviamente, es un proceso que tardó 15 años en construirse, ¿no? Que hubo varios factores claves que hicieron posible que se llevara a cabo este juicio, pero bastante, o sea, uno clave es este tribunal que se creó.
Ya lo recordabas de la campaña y también al periodo de transición, se insistía mucho en que en México, aparentemente por el impacto político que implicó la elección, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, se habló de justicia transicional. Hubo, de hecho, una propuesta para crear una comisión única de la verdad, no distintas comisiones, pero me parece que, como bien decías, parece que eso se frenó ese impulso, y quiero preguntarte, Sonia, si ves como condiciones para que ocurra algo semejante actualmente en el país.
Lo veo, así como hoy, lo veo bastante complejo, bastante complicado, quizás no imposible. Hay que pensar que México también es un país grande y cada región tiene sus propias formas y expresiones de conflicto, ¿no? Estábamos conversando aquí en el intermedio que, el problema muy serio de México es la presencia del crimen organizado aquí, ¿no? Y un crimen organizado no puede funcionar sin el involucramiento de funcionarios públicos, claro, hasta los rangos más altos, si no funcionaría, ¿no? Esa lógica. Entonces, desmantelar esas estructuras sería como una condición importante y que hoy día uno pensaría qué difícil, ¿no? Pero claro, creo que no, no es algo imposible, pero sería una de las condiciones que había que crear para que pudieran funcionar. Esta, incluso una comisión de verdad, necesitas personas que te cuenten lo que les pasó. Si la cultura de miedo sigue presente en los lugares donde viven las personas, es muy difícil que te vayan a contar qué es lo que les pasó. En Guatemala, pero también en Colombia, hay una cláusula importante de las comisiones de verdad. Para que puedan operar, está el acuerdo que solo, entre comillas, investigan o documentan los hechos, pero no los responsables. O sea, que no es con fines de judicializar, porque si no, nunca vas a...
No les permiten incluso, ¿verdad?
Así es.
Funcionamiento. Vamos a hacer otra breve pausa y continuamos en esta charla con Sonia sobre estos reflexiones importantes para saber dónde estamos parados aquí en México para tratar de salir de esta violencia que estamos padeciendo. Vamos al corte. Volvemos a esta a la última parte del programa en esta interesante conversación con Sonia Perchik, que nos está compartiendo la experiencia de otras regiones, de otros países, y tratar de ver qué funciona o qué podría funcionar para México. Y uno de estos aspectos de estas guerras en estas dictaduras, uno de los aspectos más dolorosos fue enfrentar la enorme cantidad de personas desaparecidas en Guatemala, en Colombia, en Argentina. En México estamos en una situación distinta en términos de que no se reconoce una guerra civil, una guerra contra otro país. Sin embargo, está este conflicto interno que está teniendo estas dramáticas cifras en el caso de desaparecidos y homicidios dolosos. En términos comparativos también, ¿cómo está México en tema de desapariciones? Y queremos aquí apelar a la experiencia que estuviste como integrante de esta unidad de análisis y contexto de la Fiscalía Especializada el año pasado, los dos años anteriores, como también para situar la situación de Jalisco.
El origen o el inicio de la desaparición desapariciones forzadas en México tiene más o menos el parecido como en otras experiencias latinoamericanas, ¿verdad? Que tiene que ver con fines políticos, muy específicos. Sin embargo, pues hoy en México ya tiene como otras caras y formas y expresiones, ¿no? O sea, yo lo clasificaría una crisis humanitaria, ya en el sentido de que realmente no se tiene certeza de cuántas personas están desaparecidas. Si bien se habla de más de 40,000 personas desaparecidas y como unos, creo que fueron de 26,000 cuerpos recuperados hasta ahora.
De hecho, ya son más, ¿no? Ya presentamos un trabajo de Luis Herrera hace unos meses, se hablaba de 38,000 cuerpos sin identificar.
Ah, ya, ok, sí. Ya es como... Pero eso es solo algo que es visible. Yo diría que el subregistro refleja otra dimensión, ¿no? México se tardó muchísimo en empezar a documentar la situación de las desapariciones. Quiere decir que ahorita está totalmente desbordado, aunque haya voluntad de cambiar ciertas cosas y de ya aprender una búsqueda más más seria, ¿verdad? Uh-huh. Hoy en día se enfrenta a una situación donde yo digo que cada vez que te destapa literalmente un lugar, sale mucho más de lo que uno se podría imaginar, ¿no? Las causas de las desapariciones o los fines de las desapariciones son muy distintos en México como en la experiencia latinoamericana de los años 70 y 80, y por lo mismo era importante crear una ley más flexible, una nueva ley, ¿no? La Ley General de Desaparecidos incluye hoy día, no solo tipifica la desaparición forzada que incluye automáticamente la responsabilidad de alguna autoridad implicada en la desaparición, sino la desaparición por particulares, con la necesidad justamente de responder ante los incontables casos de desaparición de personas a mano de particulares, que muchísimas veces es el crimen organizado que utiliza las personas o los cuerpos humanos para fines comerciales, ¿verdad?
Exactamente. Y bueno, para aprovechar tu experiencia en Jalisco, es distinto a las dinámicas de las desapariciones a como ocurre en otras partes del país, es semejante. ¿Qué nos podrías compartir del tamaño que tienen desapariciones y también de las dinámicas que explican, las razones que explican este alto volumen de desapariciones?
Bueno, Jalisco definitivamente está lidiando con la presencia o el problema de la presencia del crimen organizado que utiliza. O sea, son cuerpos literalmente desechables, como podemos verlo, ¿no? O sea, este año, el anteanterior, la cantidad de fosas en las llamadas casas de seguridad o luego las bolsas que se encontró ahorita, ya lo refleja, ¿no? Donde los cuerpos son utilizados para diferentes fines, sea para trata de persona, para transportar droga, para el sicariato, para hacer pues los trabajitos sucios, digamos, de las diferentes células. Claro, cuando se trata de niñas y niños y de mujeres, pues es muchísimas veces con explotación, con fines de explotación sexual, ¿verdad? También hay hombres, pero es mucho más difícil llegar a ese tipo de información. Y justamente por eso era o es importante crear protocolos de investigación y de búsqueda bastante especializadas, porque exigen que hay que comprender el porqué desaparecen personas y a través de cuáles mecanismos para poder ubicar a esas personas.
¿Y se empezó a caminar hacia allá en la Fiscalía Especializada? ¿Hacia estos propósitos?
Sí, bueno, hay como procesos paralelos tanto a nivel federal como a nivel local. La creación de la Fiscalía Especializada para Personas Desaparecidas en Jalisco es sin duda un avance muy importante. Es una de las primeras de México, de hecho, y que fue creada con la lógica de verlo desde un problema más global y no individual. O sea, quiere decir que se reconoce que es un problema generalizado y ya no son casos aislados, ¿no? Pero sin embargo, la Fiscalía ha ido presentándose a una serie de dificultades, ¿verdad?, que tiene que ver muchísimo con formación de personal, que tiene que ver con la asignación de suficiente presupuesto para que pudiera ejercer su trabajo y enfrentarse a una dimensión donde casi faltan las palabras para describir la situación, claro, de Jalisco.
Y la terrible impunidad que hay tanto en casos de asesinatos como de desaparecidos también. Entonces, la única manera, digamos, de encontrar la verdad con la crisis de desaparecidos sería, una vez más, volviendo quizás al tema, no sé si la justicia transicional, pero un cambio absoluto del sistema judicial mexicano, para empezar, supongo, Sonia.
Sí, o sea, la mayor debilidad que yo veo es justamente un sistema de justicia totalmente deficiente, es burocratizado, es un papeleo, literalmente, sin llegar realmente a soluciones serias, sobre todo, donde mejor lo he estado observando es aquí en Jalisco, ¿no? Donde se tiene un nivel de impunidad de un 99%. Judicializaciones en caso de desapariciones pues son contables. Y eso pues tiene como una serie de explicaciones. Uno es que realmente México nunca cambió a un modelo acusatorio como... Todavía se habla de un nuevo modelo, aunque ya llevamos como 10 años con esto, pero la lógica de la gente que ejerce su profesión no ha cambiado, o muy poco, o no en todos. O sea, también hay que resaltar la labor de aquellas personas que sí lo están haciendo bien, ¿verdad? Pero ese es como uno de los retos en general en México y también en Jalisco, que es un sistema de justicia totalmente inoperante o obsoleto. Y eso también invita o propicia la extensión de diferentes grupos delincuenciales, ¿verdad? Que aprovechan incluso el clima de impunidad pues para...
Sí, si tenemos dos o tres sentencias solo por desaparición en Jalisco, pues eso quiere decir que la mayoría están impunes y quienes cometen estos actos pues se saben impunes, ¿no?
Sí.
Bien, Sonia Perchik.
Perkic.
Híjole, de verdad estoy apenado de no aprendérmelo a pronunciar. Te agradecemos enormemente que nos hayas acompañado. Ojalá no sea la última vez. Más adelante programamos otra entrevista para seguir ahondando sobre estos conocimientos que yo creo que son muy necesarios, muy importantes, pues para tratar de tardarnos menos aquí en México en parar esta violencia que nos sigue consumiendo y extinguiendo. Muchísimas gracias por charlar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Al contrario. Gracias. Nos vamos, quédese con los amigos de Punto 5 y más escuchamos mañana en Otra Cosa Pública 2.0.